Hola, queridos amigos, buenas noches o buenas tardes. Shabbat Shalom para los que aún siguen en Shabbat y Shavua Tov para los que estamos saliendo de Shabbat, que ya ahora termina tarde en estos lados de Europa. Hoy vamos a estudiar la Parashá Metzorá y al final vamos a hablar de la particularidad de Pesaj en este fin de semana próximo que viene, porque al caer en Shabbat tiene algunas particularidades. Entonces, comenzamos así la Parashá Metzorá. Dice: y el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley del leproso para el día de su purificación. El Cohen saldrá a las afueras del campamento, el Cohen mirará y he aquí que la afección de Zahara ha sanado del Metzorá. Yo le subrayé en amarillo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esta resaltación de estas dos palabras que están aquí. Ya saben que para Shá Metzorá en general se lee con Tazria, solo que en el año biseptil se lee individualmente. Este año Metzorá cae en Shabbat Agadol, que es el Shabbat que antecede a Pesaj. Agadol quiere decir grandioso o grande, pero también se puede traducir como largo. Los que estudian Torah como ustedes deben conocer las tres razones posibles por las cuales el Shabbat se llama tradicionalmente Agadol. La primera razón es que este es el Shabbat que utiliza el rabino de la sinagoga, sobre todo en los ortodoxos, para explicar la preparación de Pesaj, en cuyo caso el oficio se alarga mucho, dura mucho tiempo, y por eso se vuelve Agadol, largo. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la Haftará, que es del libro de Malaquías, ya saben que la Haftará es el libro de profetas que se lee después de leer la Torá, y en este caso coincide con el libro de Malaquías, hace referencia a Dios el Grande, y por eso se llama Agadol, Dios el Grande, Hashem Agadol. Y la tercera razón, que es la razón cabalista, es que los israelitas del Éxodo proclamaron su libertad sobre los dioses de Egipto y anunciaron su lealtad al Dios único de Israel el día 10 de Nisán. Es decir, la mayoría de los eruditos relacionan la designación de Shabbat Agadol con el evento histórico monumental que tuvo lugar el Shabbat anterior a Pesaj, pues durante el año del Éxodo, según la tradición, el día 15 de Nisán, que es el día real del Éxodo, ese año cayó un jueves. Y el Shabbat anterior, por lo tanto, coincidió con el día 10 de Nisán, que fue el día en el que se les ordenó a los israelitas apartar el cordero pascual a la vista de sus vecinos egipcios. Este cordero serviría como ofrenda de Pesaj, como el corbán de Pesaj, para ser sacrificado el 14 de Nisán y ser consumido por los israelitas en sus casas en la noche del 15. Y de hecho, esa sangre del cordero fue con ella que pintaron las puertas para que el Yetzer Hará no entrara, y hoy en día esa sangre del cordero está representado en la mezuzá. Entonces, el hecho de que el pueblo tomara el corbán el 10 de Nisán constituía una declaración de libertad potencialmente peligrosa, porque para los egipcios el cordero era una deidad, según los historiadores. Entonces, de un solo golpe, los israelitas proclamaron su separación de la cultura egipcia, pues muchos estaban asimilados, y su lealtad al Dios de Israel. Entonces, este acto de valentía en realidad fue el primer milagro de la salida de Egipto. Y esto les ofreció una protección milagrosa ante el peligro inminente de los idólatras de Egipto y además del Yetzer Hará, que ese día se llevó a los primogénitos. Entonces, estos son los tres puntos por los cuales posiblemente este Shabbat sea llamado Shabbat Agadol. Como bien les dije, ya saben que esta parashá se lee junto con Tazria. Cuando se leen juntas, ambos títulos se podrían traducir como una leprosa está embarazada, Tazria Metzorah. Pero en un nivel cabalístico, el embarazo se considera el nivel semilla del ser humano, es decir, el ADN. Así que sin duda, ambas porciones van dirigidas a lo más profundo del ser. Es decir, que aun cuando se lean individualmente, ambas porciones continúan a estar relacionadas. Pero cuando esta porción se lee sola, debemos tomar en cuenta una palabra adicional que es Torat. Vean que ahí se lo subrayé y esto era lo que les decía al principio. Dice Torat Metzorah. Entonces, esto puede ser traducido como la enseñanza que deja la enfermedad. Se puede decir entonces que la lección de esta porción a nivel individual es que la enfermedad está asociada a un comportamiento inadecuado, algo psicosomático que hacía que el individuo sufriera en su apariencia, que se viera en su apariencia afectado por su comportamiento inadecuado. El Rav Reish Lakid en el Talmud es quien hace un juego de palabras sobre el nombre Metzorah, diciendo que es una composición de la frase Motzi Shem Ra, que significa literalmente aquel que deforma el nombre del otro. Y Motzi Shem Ra se puede, vamos a decir, traducir también como difamar a otra persona. Por eso es que Reish Lakid lo asocia con deformar el nombre de otra persona. Lo cierto es que esta enfermedad alcanza la piel, la ropa, las casas, para enseñar que todo lo que se ve en el individuo, todo lo que lo rodea, que todo lo que causa la apariencia del individuo, queda expuesto y afectado por su mala mirada y su mala lengua. Por eso, la enfermedad no es tratada por un médico o un curandero. La enfermedad es tratada por el Kohen Gadol del templo. Pero es interesante entender que esta porción nos está enseñando que no miramos solamente con los ojos, ni miramos colores o formas. La gran enseñanza que nos queda de esta porción, de este nombre Metzorah, es que miramos al otro con nuestra falta de valores, que no es una mirada neutra, pues está reflejando nuestro mundo interior. Por eso juzgamos la situación que vive el otro proyectándonos nosotros mismos en él. Así que el Motzi Shem Ra es como si nos escupiéramos manchas en nosotros mismos que se convierten en dermatitis o en cualquier otra enfermedad de la piel, que dicho sea de paso, es el órgano más grande que tenemos. Pero ¿qué significa eso para nosotros en nuestra vida cotidiana en el día de hoy. En los días bíblicos, el leproso representaba una enfermedad equivalente a las plagas de nuestra generación, al cáncer, al sida, a las gripes o a todas las enfermedades que en forma colectiva se han convertido en epidemias que aún la ciencia no ha podido curar. Hoy en día el Sahara se lleva por dentro, pero proviene exactamente de los mismos orígenes bíblicos. Si ya tenemos estas enfermedades en nuestra vida, Haz Beshalom, esta lectura, la lectura de esta porción nos permitirá tener la energía para ayudar a limpiar estas enfermedades. Además de tomar conciencia sobre el origen de la enfermedad que se padece, es decir, de dónde viene, por qué se produjo. Esto es el equivalente a una asistencia espiritual completa que acompaña a la medicina alopática para tratar la enfermedad. En otras palabras, la misma Torá nos está diciendo que no solamente es necesario aislarse, es necesario un tratamiento médico más un acompañamiento espiritual. Por eso, para limpiar cualquier enfermedad, se tiene que hacer teshuva. Y esto se conoce en la Torah como teshuva metzora, es decir, regresar al núcleo energético en donde se produjo la causa emocional que causó la enfermedad, de modo de volver a conectar el canal de Shefa que nuestra acción negativa bloqueó. Fíjense que la Shefa es la energía de la Bina. Para que entiendan el equivalente, la Shefa es la energía que hace que el feto se desarrolle dentro del vientre materno, forme sus órganos, reciba sus alimentos por el cordón umbilical. Toda esa inteligencia que hace que se produzca una nueva vida perfecta, que se alimente, que se nutra y que se proteja dentro del vientre materno, se llama Shefa. Cuando salimos del vientre materno, la Shefa produce leche materna, que es lo que va a darle al bebé los primeros anticuerpos, pero a la vez el alimento. Y cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, la Shefa es la energía que viene en el agua, porque el agua es lo que hace que se rieguen las plantas den frutos y ese fruto nos produce la comida. Esa agua que hace que respiremos oxígeno, esa agua que hace que el sol caliente, pero que se produzca la atmósfera y el sol no nos achicharre, todo eso, toda esa inmensa protección, todo ese inmenso beneficio que tenemos en la atmósfera de la tierra se llama Shefa. Y por eso es la energía que nos sustenta. Es muy importante entender que cuando cometemos una averá, esto crea una avería en nuestro sistema energético. El primer aspecto que sufre el juicio es el más débil del hombre. Es lo que nos rodea, nuestra casa, nuestra ropa. Pero el más débil de todo es nuestra cartera. En otras palabras, antes de que un juicio llegue al cuerpo, primero llega a nuestros ingresos. Y un ejemplo de esto fue Steve Jobs. Porque ciertamente cuando él falleció de cáncer, él falleció millonario, pero él no comprendió la señal que tuvo en el momento en el que fue expulsado de Apple, en el momento en que tuvo una situación de aprehensión económica muy fuerte. Él no entendió el mensaje que Dios que le envió esa situación. Él superó eso muy bien, pero no lo entendió, no entendió que eso lo estaba protegiendo de una enfermedad, y como no lo entendió, la enfermedad terminó por precipitarse a su cuerpo. Así que si los ingresos que tenemos se ven disminuidos por alguna razón, es porque ellos se están llevando el tikún que enfermaría un órgano. Claro que esto es la generalidad, pero siempre hay sus excepciones. Por eso es que cada caso hay que analizarlo individualmente y estudiar toda una historia de el por qué hay una ruptura en una situación económica. ¿Okay? No quiero que lo tomen como una afirmación a 100%, porque nos dice el Talmud que todo tiene sus excepciones, pero en general, cuando hay una situación en la que perdemos algún dinero, bueno, se nos dañó el carro, se nos dañó la nevera, etc., eso tiene que ver con que la misericordia de Hashem está impidiendo que se dañe un órgano y se nos afecte el bolsillo, ¿ok? Esto por un lado. Por otro lado, nuestra vivienda y la ropa que usamos son una parte de nosotros mismos. Son como la piel. Son capas que protegen nuestro cuerpo. Y la enfermedad entra desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando nosotros peleamos en casa, la vibración de odio, de rabia, choca con las paredes de nuestra casa, alterando la vibración de los muros, porque ya está comprobado que hasta una piedra vibra. Esto es física de primaria. Y nuestra vibración, lo que estamos diciendo por esa boca, choca con las paredes, y nuestras paredes pueden estar enfermas sin ni siquiera poder verlo. Yo les he explicado que la fuerza de rotación y traslación de la Tierra hace que las energías negativas se acumulen en los sitios en donde convergen pared con techo y pared con piso. Cuando los rodapiés son de madera, es bastante conveniente, pero justo porque la madera es aislante de las energías negativas. Pero muy fácil se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Vean en dónde se mete el polvo en sus casas. Se van a dar cuenta que el polvo, los cabellos que se caen, siempre van a los rincones. ¿Por qué? Porque el movimiento de la tierra hace que las energías se vayan arrinconando hacia las esquinas, ¿ok? Hacia lo que se esconde. Toda la impureza está programada para esconderse, ¿ok? Entonces, lo curioso es que en esta porción, este orden en el que se produce la enfermedad está invertido. Es decir, una enfermedad entra primero por la casa, después por la ropa, y después por la piel, y después por un órgano. Ese es el orden natural. Pero en esta porción, primero se está tratando la piel, después el órgano, la piel, la casa, la ropa, perdón, y la casa de último. ¿Por qué? Porque en el desierto, en aquella época, no había casa. Lo que habían eran tiendas. Ni tampoco había ropa, porque tenían una sola ropa que no se les ensuciaba nunca, porque estaban bajo las nubes de glorias. Así que el cuerpo de esta gente que salió del desierto estaba desprotegidos de esas clipot. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que la Torá hiciera una referencia a las casas. Nosotros, hoy en día, para que se den cuenta que la Torá está hablando a generaciones futuras, hoy en día sí tenemos casas, pero en aquella época no tenía sentido esto. Y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que la Torá fue escrita para todas las generaciones. Esto quedó evidenciado cuando Miriam se enferma de lepra, no sé si lo recuerdan. Ella habló mal de su hermano, de Moshe, y la reacción fue inmediata y directa. Enseguida se llenó de lepra. En nuestros días, la lepra viene del Lashon Hará y del Ain Hará, que sin duda están ligados, pues la boca habla lo que los ojos ven. Y esto es un proverbio del Talmud. Repito, la boca habla lo que los ojos ven. Fíjense que en el Génesis, una vez que el hombre fue creado, Dios le dio un nefesh viviente, nefesh haya. Esto quiere decir, según los sabios, mashabah, ideas, y lashon, lenguaje, para expresar esas ideas, lo cual lo diferenció de los otros animales. Por eso, el sacrificio que se hace para la lepra tiene que ver con dos aves que lo que hacen son pío pío. No hablan. Fíjense qué curioso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alguien, estamos revelando cosas que alguien prefiere esconder. Desea que esas cosas no sean vistas y nosotros lo estamos revelando. Así que estamos sacando esas cosas de su envoltura. Por lo tanto, la Torá invierte el orden de cómo la enfermedad se presenta para que entendamos que ya no estamos en el desierto. El juicio es la reciprocidad exacta de la averá que cometemos. Y por mucha misericordia que haya en el sistema, de no rectificar a tiempo, sin duda el cuerpo será el blanco que recibirá la flecha envenenada que comienza en el pensamiento que tenemos sobre el otro, que no es más que el espejo de lo que no queremos mirar sobre nosotros mismos. Ahora fíjense que es muy fácil juzgar al otro por cualquier cosa, pero la Torá nos enseña algo importante. La Gemará explica que todo lo que sucede en el mundo es para que aprendamos todos. Fíjense que cuando Miriam enfermó, el pueblo detuvo su marcha durante esos 7 días en los que Miriam estuvo apartada. Nadie le dijo a Miriam, nosotros seguimos y después nos alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se detiene si el pecado había sido de Miriam? Porque aún cuando cada hombre y cada mujer es responsable de sus actos, existe también una responsabilidad del conjunto que no se puede evadir. Una sociedad que es indiferente ante las manchas de sus miembros, por decirlo metafóricamente, no tiene derecho a seguir caminando o a seguir andando como si nada tuviera que ver con el manchado. Nadie libera a Miriam de su pecado, pero esa mujer manchada por su transgresión no era más que el producto de una sociedad. Un presidente corrupto es producto de la corrupción del pensamiento de su pueblo. Y hay veces que la gente, por ejemplo, los venezolanos, quieren salir del país y no han podido. ¿Pero por qué? No porque sean responsables de que ese hombre esté ahí, sino porque su trabajo es crear una nueva mashabah, un nuevo pensamiento que pueda cambiar a la sociedad colectiva. Sí. Esto no sucede, la transgresión permanece. Por eso es que muchas veces un alma se propone a limpiar un pecado colectivo. Tarde o temprano, una sola persona detiene a toda la comunidad, lo queramos o no. Y lo podemos ver en Venezuela, es un ejemplo, pero increíble, con lupa se puede ver. Una sociedad puede tener miembros sanos, como todos mis alumnos, que yo sé que lo son, pero puede estar enferma en un conjunto. Y el trabajo de los que estamos sanos es sanar a ese conjunto. Es como el cuerpo humano. Cuando nos duele una muela, aún el brazo que no tiene nada que ver con la muela y que está sano, le cuesta actuar y moverse. Cuando uno tiene una gripe, que es simplemente, o una rinitis, uno está mal todo el día. Si te duele la cabeza, estás mal en todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque una sociedad puede tener vicios y tener defectos viciosos y defectuosos. Pero mirar para el otro lado no es la solución. Así como funciona nuestro cuerpo, así funciona el colectivo. Si pensamos que esos vicios son ajenos, esto es solo una verdad a medias. Es cierto que es el manchado el que debe alejarse del campamento, en el caso de Miriam. Pero todos detienen la marcha para poder observar y analizar en qué parte personalmente estamos involucrados. Y se los he dicho muchas otras veces, cuando vemos esta guerra en Ucrania que se ve en todas las televisoras, es porque somos partícipes todos de eso. La cachetada de Will Smith que se vio en el mundo entero, somos partícipes todos de esa violencia. Y además de la burla del tipo a una mujer que quién sabe cuánto tiempo estuvo llorando cuando veía que se le caía el cabello. Porque nadie puede saber lo que puede sufrir una mujer en esas condiciones. Esa burla y esa respuesta es responsabilidad de todos nosotros. Ok, entonces, otro de los aspectos de esta enseñanza que nos deja esta porción es que la cura a una enfermedad no la podemos determinar nosotros mismos, ni tampoco tenemos por qué atravesarlas solos. Alguien más lúcido que nosotros debe acompañarnos en el proceso de sanación, y por eso existen los terapeutas y los médicos que están inspirados por Dios para cumplir esa tarea. Así que ciertamente la sabiduría de las abuelas es muy importante, pero la sabiduría de los médicos es más importante aún. Esto de que las abuelas dicen los médicos no saben nada, todo lo sé yo, tampoco es cierto. Y vamos a tener que modernizarnos. Yo digo que siempre esa sabiduría la debemos trasladar de una generación a otra, y eso es un ejemplo de la Torah, que cada año repetimos la historia de Pesaj, cada año repetimos toda la historia de la Torah, repetimos la historia de la humanidad para que no se pierda en el tiempo, y asimismo debemos hacer con estas tradiciones de las abuelas, pero en ningún caso podemos prescindir de los especialistas médicos. ¿Ok? Y en este caso, el Jafet Haim tiene una historia maravillosa de una terapia súper eficaz. Les cuento. Él tuvo un visitante que vino a preguntar sobre la Teshuvah por el Lashon Hará que había hecho contra otro compañero judío. Después de escuchar lo que el hombre le decía, el Jafet Haim le pidió que adquiriera una almohada rellena de plumas y que volviera al día siguiente. El hombre, desconcertado por tal pedido, no tuvo más remedio que obedecer al Jafet Haim y adquirió tal almohada, porque el Jafet Haim estaba haciendo las veces de su terapeuta. Al día siguiente, El Jafetz Haim y este señor subieron a la azotea y luego el Jafetz Haim le ordenó al hombre que rompiera la almohada y dejara volar las plumas. El viento llevó las miles de plumas por todo el pueblo y llegó hasta sus afueras. Y luego el Jafetz Haim le pidió al hombre que fuera a recoger las plumas de todo el pueblo. El hombre comprendió que aquello era imposible. Entonces el Jafetz Haim le dijo, cuando hablamos Lashon Hará sobre alguien, esto puede extenderse y se extenderá como un reguero de pólvora como lo hicieron las plumas. Y nunca podremos deshacer ese pecado. Siempre debemos controlar nuestra lengua que pronuncian palabras en contra de los otros. Y le dijo, si por cada cosa nosotros tuviéramos este tipo de terapias, entenderíamos rápidamente lo que produce nuestras averot. Esto es una terapia súper eficaz, porque yo les apuesto que este hombre nunca más se olvidó de lo que producía con su mala lengua. La mayoría de la gente, mis amigos, no sabe lo que es el habla malvada. Y lo que es más importante, la mayoría de la gente no sabe protegerse de decir Lashon Hará. Y mucho menos protegerse del efecto de que otras personas hablen mal de ellos. La conciencia nos protege de decir Lashon Hará. Pero lo que nos protege de la energía que otro nos implanta con su habla malvada es que no nos situemos en la misma onda de frecuencia de aquel que habló mal de nosotros. Si no estamos en esa zona de mala vibración, las ondas que se emiten chocan con el primer obstáculo con el que se tropieza y regresa a su dueño irremediablemente. Esas ondas no nos chocan. Pero si nosotros nos ponemos en la misma onda de el Lashon Hará, es decir, si nosotros hacemos Lashon Hará de los otros, otros tienen derecho a hacer Lashon Hará de nosotros y que nos afecte realmente. Y ni que tengamos el hilito rojo, ni la manito, ni el ojo, ni ningún amuleto sirve en contra de eso. Por ejemplo, cuando se le da un cumplido a alguien sobre su ropa, se considera Lashon Hará. Pues si piensas conscientemente que eres mejor que esa persona o que eres menos que ella y por eso le estás alabando la ropa que crees que no te puedes comprar, es decir, si lo haces verdaderamente o cínicamente, estás humillando a esa persona o estás humillándote a ti mismo. Entonces, tú le estás dando la oportunidad al que te escucha de colocarte en una posición más alta o más baja. Y eso es Lashon Hará. Es decir, si yo le digo a alguien, ¡ay, qué bella esa cartera! Y dentro de mí inmediatamente pienso, ¿cuánto costará? Yo no me la puedo comprar, madre mía. Eso es Lashon Hará. O si yo le digo, ¡qué cartera tan bella! Y por dentro le digo, ¡uy, qué horrible! ¡Qué mal gusto tiene! O qué tierrúa esta tipa con esa cartera de quinta. Eso también sigue siendo Lashon Hará. Y fíjense que muchas veces este pensamiento ni siquiera lo queremos tener. Es algo que viene automáticamente, a veces ni lo percibimos. ¿Por qué? Porque nuestro Yetzer Hará está allí para hacer de nuestros ojos la mala boca. Porque eso es lo que le da poder al Yetzer Hará de quitarnos la luz. Y lo peor aún, si hay personas que están escuchando nuestras palabras y nosotros hacemos una burla cínica y hacemos que esta persona se burle también de esa persona, ahí sí es verdad que esto no lo podemos recoger, pero nunca más. Así que en esto tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Solo le podemos decir a alguien lo bella que está su ropa, su cartera, sus zapatos, si la amas realmente. Porque cuando tú amas a alguien, le vas a dar un cumplido sin ningún pensamiento atrás. Tú le puedes decir a tu hija, mi vida, qué bella estás. Y eso lo estás diciendo con todo el amor que tienes en tu sentimiento. Así que todo, mis amigos, depende del sentimiento que provocan nuestras palabras dentro de nosotros mismos. Yo siempre digo que hablar es inevitable. Por ejemplo, nosotros estamos en familia y hablamos los unos de los otros. Pero debemos medir para qué, cómo y por qué nuestras palabras van a impactar en el otro. Debemos medir nuestras palabras, pensar antes de hablar, estudiar el efecto que provoca en otros y en nosotros mismos. Les aseguro que si entendemos que lo primero que se afecta es nuestro bolsillo, permaneceríamos callados mucho más tiempo. Si yo viera que cada vez que yo hablo una tontería de mi hermana, un billete sale de mi cartera con alas volando, yo no diría nunca más nada. Lo cierto, mis amigos, es que los cabalistas dicen que si la ropa se nos daña de alguna manera, ya sea polilla, se nos manchó o lo que sea, la casa o los objetos dentro de ella, todo lo que se afecta dentro de la casa, son símbolos de que algo está descendiendo hacia el cuerpo y que ese objeto lo agarró. Así que agradezcamos a Dios cuando se nos daña el carro, la nevera. Yo sé que es fastidioso porque nadie más que yo lo sabe, que es tedioso. Pero uno dice, gracias a Hashem que estoy pasando por esto porque esto me está purificando mi cuerpo de algo que no quiero tener. Termino la clase con una cita hermosa. Dice, en esta vasta fábrica llamada el hombre, hay 248 máquinas. Cada tendón corresponde a una mitzvá, pero la lengua tiene un poder mayor que el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Una palabra puede matar a distancias que ni siquiera el más poderoso cohete puede alcanzar. Una palabra puede causar una plaga más nociva que el ántrax. Y aún así, una palabra puede curar con más poder que una cirugía a corazón abierto. Una palabra puede decir más que el más brillante y colorido ramo de flores. El mundo fue creado con palabras. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Él creó toda la existencia con las 22 letras del alfabeto hebreo y le dio al hombre esa máquina tan increíblemente poderosa, la lengua. No hay ningún animal en el mundo que pueda hablar. Podrán hacer ruidos, sí, pero hasta la fecha ninguna ballena publicó un libro de poemas. El hombre es el único hablador de toda la existencia. A él se le confió una máquina muchísimo más poderosa que el átomo y además mucho más peligrosa, porque con una sola palabra se pueden destruir mundos y con una sola palabra se los puede crear. El Hafetz Haim. En fin, mis amigos, la moraleja de esta historia es: nuestros ojos ven, pero nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestra mashabah tiene el poder de controlar lo que nuestra boca va a decir. No necesariamente nuestros ojos tienen por qué determinar lo que nuestra boca habla. Eso es para el Dam. El Adam, el hombre de verdad, el hombre creado por Dios, tiene el poder de decidir y de controlar lo que dicen sus labios. Con esto terminamos la clase y voy a hablar también un poquito de lo que sucede en
Recording
este...
stopped.
No, déjalo grabando, Dani, para lo de este próximo Shabbat.
Sí, lo que pasa es que no quiero que se haga muy largo porque voy a grabarlo en dos partes, porque si no cuesta para pasarlo.
Vale, aunque es cortico. Bueno, yo dejo el audio prendido. Fíjense algo.
Recording in progress.
Ok, ahorita vamos a hablar de este próximo Shabbat, que es Shabbat Pesaj. Ya saben que cuando en la diáspora, Pesaj son dos días. En Israel es un solo día, pero nosotros lo celebramos en dos días. Son dos días que se llaman Yom Tov. Entonces, como cae en Shabbat, nosotros vamos a hacer nuestro Shabbat igual que siempre, solo que la matzah es el que va a servir de pan de Shabbat. No vamos a hacer Shabbat con halot, sino con la matzah, ¿okay? Que es el primer seder, es lo normal. Y el segundo seder también con las matzah. Y así vamos a seguir toda la semana. Hasta el siguiente jueves, que es Yom Tov, y Shabbat siguiente también es un Shabbat de matzah. Porque Pesaj termina al final del Shabbat próximo. No sé si se entiende. Vamos a tener dos Shabbat de Pesaj. Es decir, el primer Shabbat es Shabbat Matzah y el Shabbat siguiente es Shabbat Matzah. Cuando salgamos de Shabbat, debemos dejar pasar dos horas de modo de que los rabinos puedan restituir el hametz que vendimos y podemos consumir hametz, que debemos consumir hametz al salir de Shabbat para marcar el antes y después de la fiesta. ¿Ok? Pero este hametz no lo pueden tener en casa durante la fiesta de Pesaj. Es decir, termina la fiesta de Pesaj y salgan a la panadería o algún sitio a comprar el hametz. No lo introduzcan antes a la casa. ¿Ok? Si no tienen nada abierto, se lo dejan en casa de un amigo. Vean cómo se las arreglan para que no tengan hametz. Se pueden hacer hametz, les digo que se pueden hacer unas panquecas con levadura, y es que eso dura 2 minutos y ya tienen, ya están rompiendo Pesaj con eso. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer su preparación de sus comidas para los 2 días. El segundo día de Pesaj pueden calentar la comida en su placa, ¿verdad? O en un fuego bajito. No pueden encender fuego nuevo, vuelvo y repito, toman de la llama de un fuego, de la llama de las velas de Pesaj, que tienen que tener velas de 48 horas y de allí pueden encender su cocina en Yom Tov. No quiero que se confunda. Shabbat es Shabbat. En Shabbat no se enciende fuego nuevo. Cuando termina Shabbat, la primera noche de Pesaj, con el fuego de la vela de Shabbat, que tiene que durar 48 horas, ustedes van a encender sus velitas de Yom Tov y con ese mismo fuego pueden encender su cocina para calentar. O, en su defecto, las personas que tienen su placa de calentar de Shabbat, calientan allí su comida. ¿Ok? Y para Yom Tov siguiente, los dos últimos días, que son jueves y viernes, también se tiene que hacer lo mismo. El miércoles tienen que preparar su comida para el jueves y para el viernes, que es Shabbat. Y en Shabbat no van a poder calentar. Entonces tienen que tomar sus precauciones para poder hacer sus... pueden calentar en Yom Tov, pero no en Shabbat. ¿Eso está claro?
Sí.
Bueno, eso era lo que les quería decir sobre esto. No sé si tienen preguntas ahora.